Hola amigos, aquí en Profetas al Revés dedicaremos este espacio a la sección que hemos llamado Nieves del Tiempo, un programa radial que quedó en nuestros corazones y reviviremos en Profetas. La que les habla, como saben, Viviana Pichulo, los invita a disfrutar del primer episodio de Nieves del Tiempo, para hallar los restos históricos de nuestra ciudad, entremezclados con la literatura, la música, el ritmo y el tiempo. Hoy les voy a presentar un tipo particular de fundación. Hablaremos sobre la fundación mítica de Buenos Aires a manos de un porteño considerado uno de los más destacados escritores del siglo XX. Por lo tanto, permítanme hablarles del adelantado Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo, que entre nosotros solía escuchar a Pink Floyd y que detestaba a Beethoven y a Gardel, que a su vez se definía como un sordo musical porque tenía solo oído para la música de la palabra. Por lo tanto, este adelantado, sin flota y sin soldados, armado de su famoso poema Fundación Mítica de Buenos Aires, llevó a cabo en 1923 la tercera y última fundación de Buenos Aires, con su libro
Fervor de Buenos Aires.
Los dos versos finales de este poema, que alguna vez todos hemos escuchado o oído, dicen: a mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires, la juzgo tan eterna como el agua y el aire. Con ellos, a modo de la picota de Garay o de Mendoza, Borges refunda su Buenos Aires en el barrio de Palermo. El autor del Hombre de la Esquina Rosada, cuando aún no tenía 30 años, ubica el origen de su ciudad justo en la manzana situada entre las calles Guatemala, Serrano, ese tramo hoy en día se llama Borges, Paraguay y Gurruchaga. En esa época, Palermo era un barrio de malevos y cuchilleros. Con este magistral poema, Borges da lugar a una tercera y definitiva fundación de Buenos Aires, justo en la casa de su infancia. En sus versos se enuncia el famoso humor de Borges cuando dice, por ejemplo, pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo, con una estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. Nos podemos preguntar, ¿a qué se refiere Borges con este ayuno de Juan Díaz? ¿De qué Juan Díaz nos está hablando? Nos evoca, obviamente, al desdichado Solís, ¿se acuerdan? Aquel que denominó al río de la Plata Mar Dulce. Y justamente filtra con su sarcasmo, con una total naturalidad, hechos históricos, porque el ayuno que menciona de Juan Díaz y el, digamos, la comilona que hicieron los indios, se refiere nada menos al hecho que algunos cronistas relatan, no sabemos hasta qué punto es un hecho verídico, pero algunos dicen que los indios guaraníes se comieron efectivamente a Juan Díaz de Solís. ¿Dónde? Justo en la costa uruguaya. Algunos dicen cercano a la zona de Maldonado, Punta del Este. Allí el desdichado Solís según algunos cronistas sobrevivientes, que obviamente sobrevivieron porque no habían bajado a tierra y lo miraban desde el mar, dice que en un paraje perdido de la costa uruguaya, los guaraníes asaron a Juan Díaz de Solís. En estos versos publicados en 1923, les recuerdo, en el libro Fervor, se prefigura toda su obra posterior, y eso es un hecho fundamental. Por eso se los traigo para reflexionar. Porque aparece un espacio imaginario que rechaza la perspectiva del cambio y a través del rescate de la tradición afirma la verdadera cara de Buenos Aires y de la Argentina según su particular perspectiva. Exalta lo urbano en detrimento de lo rural y elige los alrededores de la ciudad en lugar del centro, como espacio donde situar la raíz de la identidad argentina. La elección borgesiana construye una Buenos Aires particular que no prioriza el centro, sino los alrededores que guardan con mayor claridad las marcas de la ciudad antigua y que lo hacen sentirse parte de esa Buenos Aires nueva a la vez. Por este camino, Borges produce lo que han llamado los críticos la eternización de la ciudad, míticamente reconstruida por él. En la mezcla de fascinación y nostalgia de un mundo perdido, que algunos llaman mitología del arrabal, Borges construye personajes inolvidables que pasan a poblar sus cuentos, donde aguerridos cuchilleros viriles se jugaban día a día la vida en el arrabal. Evaristo Carriego, que fue el poeta del suburbio, el poeta de los humildes, el poeta de Palermo, que vivía justo a 10 cuadras de la casa de Borges, en Honduras 3784, entre Bulnes y Mario Bravo, es un ejemplo de esto que les contaba antes, porque Carriego, como personaje histórico, Borges escribe su libro sobre Carriego en 1930, este personaje tan importante para Borges lo envuelve con tal intensidad que la pluma de Borges lo transforma en mito, en un mito enteramente argentino, en personaje de un suburbio decadente, miserable, que para el Borges de los años 20 constituye su ideal de identificación. Carriego es un modelo de argentinidad y la síntesis de las tentativas borgesianas de esos años de conectar el establecimiento de una identidad con la búsqueda del origen. El pasado que contamina al presente está, de este modo, igualmente constituido imaginariamente, revelando los hilos de la memoria, el oficio del memorioso, que en este caso no será el memorioso Funes, sino el memorioso Borges. Es memoria histórica que, para afirmar la cara deseable del pasado, disuelve algunos aspectos del presente, los transforma. Es una argamasa que da otro producto a partir de la pluma de Borges, que visita un pasado irreal para neutralizar al presente como lugar de cambio y reafirmación de la tradición. Esta estrategia, esta metáfora de Buenos Aires, reconstruida por Borges, aspira a ser una visión mítica. La ciudad como laberinto unitario y eterno, que aparece siempre en sus páginas. Buenos Aires es el lugar privilegiado de la percepción urbana de Borges, por ser la ciudad natal del autor y el espacio donde hunde sus raíces familiares. Sobre ella, a partir de 1921, cuando regresa de Europa, luego de 7 años de estar allí, construye y plasma toda su obra, incrustando aquí y allá referencias a sus viajes, a otras ciudades, a otros jardines, a otros países, a otras calles, que acaban todas reflejándose o pareciéndose ¿a qué ciudad? A Buenos Aires. Después de los años europeos, la poesía de este Borges adolescente casi asume un tono de homenaje religioso hacia la ciudad del Plata. Borges destaca la topografía plana de la ciudad y sus calles rectas, tan distantes de la tortuosidad encontrada en Europa. Podemos concluir y podemos remarcar que la primera infancia de Borges, hasta 1914, había nacido, recordemos, en 1899, transcurre en el barrio porteño de Palermo. Sus padres no decían que vivían en Palermo, sino en el norte. Poseían allí una elegante casa de 2 plantas, totalmente incongruente con el barrio, que Borges no conocía porque su mundo, como él nos contará tantas veces, era la biblioteca de su padre. La casa del autor de la Lef era una de las pocas con 2 plantas y jardín en Palermo, un oasis en un arrabal de laburantes y malevos. Vivían en Serrano al 2100, hoy Borges 2135-2147, donde se levanta un edificio de 6 pisos. A partir de esa manzana, a la que solo le falta una cosa, la vereda de enfrente, Borges enumera los elementos propios de la ciudad que encontraremos a lo largo de toda su obra. El almacén rosado, el preferido, el truco, el compadre, la esquina, el horizonte, el corralón, el tango, la cigarrería y el desierto. Era la primera década del siglo XX y la vivienda se destacaba del resto de casas bajas y modestas y desordenadas de ese arrabal de laburantes y malevos que era Palermo en esa época. Leonora Acevedo, su madre, de ascendencia patricia, que había prohibido a su hijo leer al Martín Fierro, fue vencida por algo que no esperaba: la fascinación que ese barrio de canallas y vividores despertó en su hijo Jorge Luis, que llegó a admirar como deidades a los poetas y narradores como Macedonio Fernández y Evaristo Carriego. El Palermo que habitó Borges dista mucho del que se ve hoy. Era un típico barrio de inmigrantes, tenía sus casas tipo chorizo, grandes arboledas, palmeras. Lo vemos hoy en día con sus calles entrecortadas, con manzanas, algunas particulares. Eso define el crecimiento particular que tuvo Palermo a partir de esta época. Borges lo describió magistralmente en el poema Las calles, de 1923, de este modo. Las calles de Buenos Aires ya no son mi entraña, no las ávidas calles, incómodas de turba y ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles de habituales. enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión de cielo y llanura. Esta era la Buenos Aires de Borges. Esta es la Buenos Aires que él retrata en sus páginas. Podríamos recordar tantos otros poemas o cuentos, ya que a lo largo de su carrera escribió muchísimos dedicados a Buenos Aires, a su historia, a sus barrios y a sus calles. En definitiva, podemos decir que para Borges, su ciudad, Buenos Aires, o sea, nuestra ciudad, siempre fue eterna como el agua y el aire. Gracias por haber escuchado Profetas al Revés, el rincón de los que analizamos y contamos la historia para entender un poco el presente y el futuro. Volveremos con más historias y episodios. ¡Hasta pronto!